esta hora tenemos cita con alguien que tiene algo que contar. Y nuestra cita es con Belén Olías, que tiene algo que contar y que además lo ha contado. Y lo ha contado en un libro muy especial. Su título es Clara frente al espejo. Este es el título. Pero miren ustedes qué subtítulo o qué frase tiene en la portada. Dice, esta es mi historia, mi baile entre las sombras, mi lucha, mi naufragio y mi llegada a tierra firme. Esta soy yo frente al espejo. Y a un ladito del libro viene una historia desde el infierno de la anorexia. Belén, buenos días. ¿Qué
tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cuándo empezó tu infierno con la anorexia?
A los 13 años aproximadamente. Sí, uh-huh. Que había un caldo de cultivo importante que se había fraguado mucho antes, pero la primera dieta, el primer cuaderno de calorías a los 13.
Uh-huh. Hay quien dice que la anorexia es consecuencia de una depresión y hay quien piensa que la depresión llega a consecuencia de una anorexia. No se sabe muy bien, esto es como lo del huevo sí. Y la gallina. En tu caso está claro que ¿por qué caíste en esto que ahora ya es tan frecuente y que encontramos en tantas, sobre todo chicas, que es el tema de la anorexia?
Sí, bueno, en mi caso fue primero una depresión, luego anorexia y luego una depresión todavía peor. Entonces creo que son causa y síntoma una de la otra. Y empezó por una serie de problemas en el colegio, por una mala situación familiar, una relación complicada en casa y una inseguridad brutal de base que desgraciadamente muchas chicas tienen y chicos también. Y que no nos enseñan o no somos capaces, no sé bien cómo definirlo, de gestionar.
O sea, que en tu caso ya tienes clarísimo que primero fue una depresión.
Sí.
Que te lleva a dejar de comer. Pero ¿eso cómo se produce, Belén? ¿Eso se produce de la noche a la mañana? ¿Un día uno dice, pues no voy a comer más?
No, esto son una serie de ideas que tienes de que tu vida no la controlas tú, todo se te está yendo de las manos. No hay nada que puedas hacer para enderezarla, pierdes el rumbo de todo y quizá un comentario, quizá un libro que leas, una revista, cualquier cosa te puede hacer pensar que tu respuesta está en el físico, porque es algo que puedes controlar tú, puedes moldear prácticamente todo y contar calorías y lo que te llevas a la boca es una forma no fácil, pero sí en ese momento que crees que te da la seguridad que ya te falta.
Uh-huh. Hay quien piensa que también la anorexia, en algunos casos, es una manera como de autocastigarse, ¿no? Como es como arremeter, luchar contra eso que no puedes luchar contra el mundo, lo pagas contigo misma.
Sí, totalmente. En mi caso y en todos los que he conocido, te crees la causa de todos tus problemas. Todo lo que te pasa te lo mereces. Y cuanto más castigo te impongas y más daño te hagas, te crees más fuerte, paradójicamente. Entonces, a mí hubo un punto en el que ya matarme de hambre no me servía y además tenía que autolesionarme y llegar a cosas que pensé que nunca llegaría y que no están tan alejadas del problema.
¿En qué momento te lo detectan a ti? Porque tú dices, yo empecé con la anorexia a los 13 años aproximadamente.
Sí.
¿Cuánto tardaron en detectarte que tenías un problema?
Aproximadamente unos 2 años, a los 15 fui a mi primer psicólogo para tratar la anorexia, pero no fue hasta hace un año cuando se dieron cuenta de lo grave que era y de que, bueno, desde los 13 esto no había hecho más que empeorar, con leves periodos de calma, pero iba peor.
¿En estos momentos tú lo controlas?
Sí. Durante toda la enfermedad es la anorexia, la depresión. Todo esto es lo que te controla a ti, pero yo ya me considero no curada del todo, no sé cuándo llegará ese punto, pero sí que ahora controlo yo mi vida y desde luego controlo la enfermedad.
¿En quién encontraste tu ayuda? ¿O acudiste a alguien o precisamente porque no quisiste acudir a nadie caíste en esto que es una autodestrucción clarísima?
Yo no quise acudir a nadie durante muchísimo tiempo y hasta que no me vi sumida en lo que me encontré hace un año, no pedí ayuda como tendría que haberla pedido hacía mucho tiempo. Mi mayor apoyo sin duda fueron mis padres, mi hermano y mi novio que han estado ahí siempre desde el principio, aunque no supieran qué pasaba y eso generase mucha frustración, pero sin juzgar, sin atacar y siempre con paciencia y cariño, que creo que es lo que más falta hace en un tratamiento así.
Fíjate, cuesta muchísimo entender este tipo de problemas para quienes no lo hemos padecido, porque dices, bueno, pues come. Que esto es lo que dice
Sí.
la gente. Fíjate, además nos estás diciendo, mis padres fueron un apoyo, una ayuda, mi hermano, mi novio. Claro, piensas, bueno, como una chica que tiene unos padres que se preocupan por ella, un hermano, en fin, que le quiere como todos los hermanos, que tiene un novio. ¿Cómo puede caer en una depresión? ¿Cómo puede caer en esa clase de depresión? ¿Cómo puede acabar con esa especie de amargura hacia uno mismo y encima... que nadie se dé cuenta, que vamos, que sí se den cuenta de que algo te pasa, pero que no sepan exactamente lo que te pasa.
Cuando tienes esta enfermedad, y en mi caso depresión desde los 8 años ya, crees que todo lo bueno que tienes, en primer lugar, no es tan bueno, y en segundo lugar, no te lo mereces. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi novio, yo siempre tenía un complejo de inferioridad tremendo pensando que no era suficiente para él, que tendría que encontrar a otra, o mis padres que les daba demasiados problemas. Esa es una razón por la que no hablé, porque pensaba que sería una preocupación mayor y que no se lo merecían. Mi hermano que seguramente, pues, no sé, le hacía daño, siempre pensando que haces daño a los demás. Entonces, cuando la gente me dice que los que intentan suicidarse son egoístas porque no piensan en los demás, yo siempre les digo una cosa, que claro que están pensando en los demás. Precisamente por eso intentan suicidarse, porque además de por quitarse ese inmenso dolor con el que viven, lo que buscan es que a los que quieren estén mejor, porque de verdad que piensan que estarían mejor sin ellos.
En tu caso hay una confluencia de problemas diferentes. No todo el mundo que tiene anorexia se autolesiona,
no.
Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre semejante idea?
Porque llegó un punto en el que llevaba ya 7 o 6 años con la anorexia y veía que no avanzaba, que cada vez me sentía peor, porque obviamente esta es una enfermedad que va más con el tiempo. Y cuando llegué a tener tanto asco y repulsión por mí misma, pensé que me merecía un dolor mayor. Y lo más lógico en ese momento, aunque vuelvas lógico lo ilógico en medio de la enfermedad, es hacerte daño. ¿Y cómo te haces daño? Pues sangrando, literalmente. Y no todo el mundo cae en esto, obviamente, pero hay muchísimas formas de hacerse daño a uno mismo, incluyendo drogas, alcohol, que no están tan alejados del prototipo de este problema.
Tú has pasado por hospitales, has pasado por psicólogos, es decir, has conocido a muchas personas que tenían de base el mismo problema, pero no es el mismo problema. Es decir, tendemos a generalizar normalmente las cosas que desconocemos. Dices anorexia, bueno, pues ya está. Todas las personas que tienen anorexia son más o menos lo mismo. Hay muchas clases de personas con anorexia, muchos problemas diferentes detrás de la anorexia y muchos tipos también, ¿no? De anorexia, de alguna manera.
Sí, por supuesto. Creo que cada caso es un mundo, porque cada persona, al ser una enfermedad mental, el tratamiento es tan personal que no se puede poner en común todos los puntos. Pero sí es cierto que la base es bastante común en todos los casos. Es decir, sigue como unas líneas generales dentro de las cuales hay millones de factores y millones de puntos que pueden diferir en unos de otros. Entonces, por eso creo que es una enfermedad tan complicada de detectar y de tratar, porque es que juegas con la mente de una persona, que ninguna es igual a otra.
Tú empezaste a escribir muy jovencita, con 13 años, ¿no? ¿Te gustaba escribir?
Sí.
Y ahora tenemos en las manos lo que es tu primer libro. Te has presentado a algunos concursos literarios. ¿En qué medida te ha ayudado?
Para mí el libro ha sido una parte muy importante de mi terapia. Empezó con unos relatos que no tenían nada que ver, hablaban de mí de una forma totalmente externa, no, ni me mencionaba a mí, ni me presentaba como tal. Pero sí que en el fondo hablaban de una chica enferma, triste y que no sabía muy bien por dónde tirar. Entonces, esos relatos que empezaron como una forma de desahogarme sin tener que hablar, se juntaron para dar vida a este libro usando mis experiencias vitales. Y para mí ha sido, pues, un apoyo inmenso tener a la editorial detrás, a mi editora y dándome apoyo con este libro porque me hacía volver a creer en mí.
Que es un libro que te ha ayudado a ti y puede ayudar a mucha gente, porque tú lo dices en tu libro, este no es un libro para personas que tienen anorexia o que han pasado por estos episodios, sino también para las familias, ¿no? Que son seguramente los que más sufren porque desconocen qué es lo que hay. En una enfermedad cualquiera uno sabe cuáles son los síntomas, cuál hay un tratamiento. Hay una serie de cosas que te dicen los médicos que tienes que hacer o que no hacer y ya está, y no se puede hacer más. Pero cuando hablamos de un trastorno mental, es muy complicado ponerse en el lugar de la persona que lo está padeciendo, ¿no?
Claro, y muchas veces me hace gracia cuando dicen que una vez a mí me hicieron el siguiente comentario. Bueno, pero tú date prisa porque no tienes una pierna rota, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo preferiría tener una pierna rota que tener esto, porque es lo que tú dices, cuando hay una enfermedad que es física, son los médicos los que establecen el tratamiento, lo que tienes que
Además,
hacer.
hay un protocolo que es para todo el mundo
Claro.
igual, ¿no? Te rompes una pierna, pues te escayolan o te ponen un clavo dependiendo de la rotura y ya está, o sea, es lo que hay.
Exacto, pero esto es una enfermedad mental. Tienes que arreglar tu cerebro con ayuda de tu cerebro enfermo. Entonces tienes que luchar cada minuto de cada día con lo que te está diciendo y saber identificar que el mensaje que te está demandando tu cabeza en ese momento, si es lo erróneo o lo acertado, en base a lo que te dicen unos médicos. Sí, pero es tu trabajo. O sea, puedes tener toda la ayuda del mundo, pero si tú no quieres salir y no te esfuerzas, no vas a hacerlo.
Tú has visto episodios muy duros, no solamente en tu vida, que los has tenido durísimos, sino también en otras compañeras, ¿no? Con las que has tenido que compartir, pues, tiempo en un hospital, por ejemplo.
Sí, he visto una cantidad de historias durísimas que, claro, te hacían replantearte si, injustamente, porque ninguna historia se puede comparar a otra, pero sí que te llamaba la atención y decías, bueno, yo he tenido estos problemas, vale, pero es que la de enfrente ha tenido estos otros y hemos acabado en el mismo punto con historias tan dispares. Y al final eso, en vez de alejarte, te unía más a las chicas y incluso en ese infierno en el que estabas podías tener una mano amiga que seguía contigo el tratamiento, te acompañaba y bueno, te lo hacía un poco menos duro.
¿Y en qué momento, Belén, tú te diste cuenta de que había una salida? ¿En qué momento tu mente hizo clic y dijo, hombre, a partir de ahora ya he tocado fondo y ya solo me queda patada y hacia arriba?
Pues fue el primer día que tuve yo de llamadas en el hospital de Barcelona en el que estuve. Había pasado una semana ingresada ahí y cuando llamé a mis padres llorando, porque lógicamente tienes muchas ganas de hablar con ellos, te llevan muy lejos, pues hablé con mi padre y le dije que lo sentía mucho por todo lo que le había hecho. Y cuando mi padre me dijo que no tenía nada que perdonarme, que no íbamos a empezar de cero, sino queriéndonos mucho, yo me di cuenta de que, bueno, no todo está perdido. Si podía solucionar la relación con mi padre, que había sido tan complicada, podría solucionar todo lo demás.
Sea que la ayuda de los demás es fundamental para salir de aquí.
Por supuesto, tienes que contar con un apoyo que no siempre tienen que ser los padres. Hay gente que lo saca de amigos, de pareja, de, bueno, incluso de profesores. Entonces, si esa gente te respalda y sabes que los tienes, pase lo que pase en tu tratamiento y con tu enfermedad, eso te anima a seguir adelante.
Ahora tienes 21 años, estás
20, 20.
o 20, 20 años. ¿Estás curada, Belén?
Cuando me den el alta firmada, para mí no supondrá ningún cambio, porque el tener vida y tener la capacidad que tengo ahora, pues, de ser feliz con mis más y mis menos y de seguir adelante, para mí eso ya me supone que sí, que estoy curada.
Eres una persona con mucha suerte, no sé si te has dado cuenta.
Sí, tengo mucha suerte de tener a la gente que tengo alrededor y de haber caído en el sitio adecuado en el momento que lo necesitaba.
Fíjate, tienes unos padres que te han ayudado mucho, tienes familia que te quiere muchísimo, tienes un novio que no todo el mundo aguantaría esto, ¿eh?
Sí,
Porque
sí,
es
sí.
pasar por un infierno, no solamente él, porque yo me imagino que la familia de él también en algún momento le diría, hombre, pues no sé, mucho tienes que querer a esta chica para no decir, mira, no puedo más con este problema, ¿no?
Pues al contrario, su familia incluso cuando yo tenía un mal día y mis padres no podían ocuparse de mí, sus padres estuvieron conmigo, me iba a su casa, estaba con ellos como casi como si fueran mis padres y me han ayudado mu muchísimo, la verdad.
¿A qué tienes miedo ahora, si es que tienes miedo a algo?
Pues te diría que tengo miedo a tener tanto miedo otra vez. Es decir, tengo miedo a que el miedo me paralice y me haga volver atrás por un camino que no deseo volver a recorrer. Pero a la recaída no tengo miedo, porque si tiene que pasar, pasará. Pero estoy segura que con las herramientas que me han dado, haré todo lo posible para que no ocurra.
O sea, que de esto se sale, y esto yo creo que es el mensaje más positivo que se puede dar, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que está pasando por este infierno, los propios enfermos, y ya digo, todos los de alrededor que sufren muchísimo con esta historia. Pero yo creo que el mensaje más positivo es este libro, donde tú cuentas cómo ha sido tu vida, que ha sido terrible durante muchos años, y cómo es tu vida ahora, ¿no? Además, has encontrado esta herramienta, que es escribir, contar tu vida, que yo creo que es el principio de una carrera literaria importante. Está muy bien escrito el libro, Belén.
Muchas gracias.
De verdad. Y es un libro que yo creo que debería leer todo el mundo, no solamente los enfermos y sus familias. Yo creo que deberíamos leerlo todos para entender un poco más ese mundo tan extraño, tan curioso, que es nuestra propia mente, ¿no? Lo que fabrica nuestra propia mente, que nos hace actuar de manera a veces terrible, como ha sido tu caso. Empiezas a estudiar psicología, creo,
en septiembre.
Ilusionada, me imagino.
Muchísimo.
Y lo haces para ayudar a gente, me imagino, como tú, ¿no?
Y para seguir ayudándome a mí, que con ellos aprendo yo.
¿Tu novio bien?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo
¿Qué
bien.
Planes tienes para esta Semana Santa?
Pues ir a casa, a Córdoba, y pasarla con mis amigos, mi familia y con él, por supuesto.
Porque tú eres de Córdoba.
Sí.
Pues no tienes ningún acento,
compañera. No, porque yo nací aquí, en Madrid, y he vivido aquí, pero sí, mi familia está allí.
Y ahora de promoción del libro, sí. Me imagino, como estás hoy,
a seguir.
Hoy con nosotros. Y así, mira, acabas de decir tú, yo creo que es la frase mágica, ¿no? A seguir.
A seguir.
Que hay que seguir. Belén, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte, ha sido un placer leerte.
Muchas gracias.
Así que no lo dejes, ¿eh?
No
ni
lo haré,
se
no
te
lo
ocurra,
haré.
Ni se te ocurra. ¿Y qué has desayunado hoy, por cierto?
Un sándwich.
¿De qué?
¿De qué me lo he tomado hoy? Ah, de lomo con queso.
Toma, pues ¿sí? no está nada mal.
No, no.
Bueno, pues me alegro mucho de haberte tenido aquí con nosotros.
Gracias.
Belén, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
¿De acuerdo?